to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 21 grados en el exterior de nuestros estudios. Ahora mismo lo que tenemos es cielo cubierto, pero atendiendo a la información de Dorta Román, nos vienen así en general próximos días con aumento de temperatura y cielo despejado. Sea como fuere, nosotros vamos a entrar en un tiempo de diálogo. Lo vamos a hacer con dos habituales, por lo menos con uno de ellos, porque con otro invitado tenemos alguna inicialmente complicación técnica debido a que se encuentra de vacaciones en un punto alto y la cobertura se antoja complicada. Vamos a saludar a nuestro buen amigo y colaborador en el tiempo, hombre de la casa de Herri Irratia Radio Popular, Xavi Anúcita. Egunon.
Egunon, buenos días, Juanma.
¿Qué tal, Xavi?
Muy bien, aquí también de vacaciones.
De vacaciones. De vacaciones está bien.
Sí. ¿Eh? Sí, bueno, de vacaciones de jubilado, ¿eh? Porque a esas alturas de la vida ya estoy jubilado.
Bueno, recientemente jubilado, además.
Sí, hace un par de meses. Y después de preguntarme si los jubilados están de vacaciones o no, no lo sé. Habrá que reflexionar sobre ello.
Sí, pues es una buena reflexión, ¿no? No sé, ¿tú tienes algún pensamiento sobre eso, sobre lo que acabas de apuntar, Xavi?
Yo, como soy nuevo en estas líneas, necesito ir haciéndome. Para mí, bueno, yo creo que los jubilados tienen un papel, o tenemos un papel muy importante en la sociedad. Tenemos que seguir de alguna forma construyendo y apoyando a la sociedad, y sobre todo, dado todo el bagaje que tiene cada una de las personas en su desarrollo profesional, bueno, pues creo que en el hecho de que esté jubilado no significa que deje de ser una persona activa y una persona asertiva socialmente. Entonces, bueno, como eso es un papel, que un rol que debemos jugar, creo que también debemos en algunos momentos parar ese rol y tomarnos unas vacaciones. Sí, estoy de vacaciones y en septiembre entro a pleno rendimiento en mi jubilación.
Bueno, pues muy bien. De hecho, durante todos esos años, ya han sido muchos, estamos colaborando, has estado colaborando con nosotros como desde el ámbito de la cooperación, así te vamos a seguir presentando, desde el ámbito de la cooperación. Porque
del ámbito de la solidaridad.
De la solidaridad, porque lo tuyo ha sido siempre estar en contacto y pertenecer a distintas asociaciones, ¿no? De este ámbito de la solidaridad. Y lo último que has hecho es estar en UNESCO Etxea, en un Etxea, que es la nueva marca.
Exacto, sí. Yo, pues en el mundo de la solidaridad llevo 35 años, más o menos, en diferentes organizaciones, trabajando en temas de cooperación internacional o en temas sociales en general. Y bueno, me sigo moviendo en ese ámbito y, bueno, mis inquietudes personales van por esos derroteros, ¿no? Sobre todo desde un compromiso por una justicia social y un compromiso por el apoyo a las poblaciones, a las personas más vulneradas por una sociedad que, bueno, que de alguna manera muchas de las veces mira para otro lado y no asume la responsabilidad de resolver situaciones de injusticia social, ¿sí?
Ha cambiado mucho el mundo de la solidaridad desde que tú empezaste ya hace un tiempo a estos tiempos. ¿Se ha ido adaptando a las nuevas inquietudes, a las nuevas necesidades y también a las nuevas incertidumbres que tenemos? Y es una pregunta muy global, Xavi.
Pues de manera general, si yo echo la vista atrás y nos vamos a finales de los 80, que es cuando yo empecé a trabajar en este ámbito, o acercarme a este ámbito ahora, la situación es muy diferente, muy diferente. Y por dos claves, tal vez, que quisiera plantearos. Una era que en aquellos años había más lucha social vinculada al tema de sindicatos y cuestiones laborales y menos compromiso social respecto a otras situaciones que se estaban dando, y empezaron a a crearse movimientos como el movimiento del 07, movimientos sociales, empezaron a crear ONGs, sobre todo ONGs de desarrollo, en países de desarrollo. Aquí ya fue un boom de creación de ONGs muy importante en Euskadi. Y en estos años, bueno, luego ha habido un crecimiento a lo largo de los años de muchísima presencia de las ONGs, tanto en los diferentes sectores, desde el tercer sector al cuarto sector. Tercer sector hablaríamos un sector vinculado a los temas sociales de nuestro territorio, el cuarto sector vinculado más a temas de cooperación al desarrollo en terceros países. Y bueno, ese crecimiento ha hecho que la sociedad conozca más la situación de injusticia social que se está dando en el mundo. También es cierto que con los medios de la accesibilidad a los medios de comunicación e información de hoy en día, tenemos mayores opciones de conocer en qué situaciones se vive en los diferentes países. Luego, por otra parte, sí que ha habido una especie de cansancio o una especie de aceptación o acomodación a una realidad diciendo que, bueno, pues que no se puede hacer más, que ellos tienen que asumir las responsabilidades. Y bueno, en estos momentos estamos, yo creo, en una situación de cara al futuro de reflexión sobre de qué manera podemos trabajar los temas de justicia social. Sí que es cierto, y yo soy un defensor de ello, que existe una estrategia llamada Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cara al 2030, que es un espacio que nos puede dar las herramientas adecuadas para ir avanzando en temas de sostenibilidad, justicia social y equidad de género.
Vamos a ir por ahí, vamos a seguir. Ya decimos que tenemos ciertas dificultades, ciertas no reales dificultades para conectar con nuestro compañero Álvaro Mosquera, colaborador habitual también junto con Xavi Anúncita. Él suele dar opinión personal, él forma parte de la comunidad de la residencia Aspaldico de Portugalete y es un buen interlocutor, pero también está de vacaciones, nos estamos comunicando por WhatsApp, pero se nos hace complicada esa intervención porque está en una aldea, en una colina y es muy difícil por cobertura. Por tanto, pedimos disculpas a nuestra audiencia por su no participación y también al propio Álvaro Mosquera, que ya nos adelantaba que igual iba a ser un poquito complicado. Vamos a seguir, Xavi, contigo, pero antes vamos a seguir recordando también a nuestra audiencia que pueden participar en el 688-887788, en el WhatsApp de Herri Irratia Radio Popular, para comunicar y hablar y opinar sobre los temas que estamos sacando, como el de la solidaridad, el de las ONGs al desarrollo y cualquier otro tema que les apetezca, por supuesto. Pero vamos a recordar también, porque lo estamos haciendo desde las 7 de la mañana, que este programa Egunon Bizkaia está regalando dos entradas. Es para un oyente que irá con su acompañante a presenciar en directo en el Teatro Arriaga un espectáculo fenomenal, espectacular. Se estrena hoy, desde hoy jueves 17 de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, es decir, antes de la propia Aste Nagusia y después de la Aste Nagusia, va a ver 25 funciones del espectáculo basado en esta inolvidable película francesa que emocionó al mundo. Los chicos del coro El Musical. Es uno de los grandes atractivos de la Aste Nagusia y seguimos recogiendo comunicaciones de nuestros oyentes. Son muchísimos. Vamos a leer algunos de ellos. Los cojo de forma aleatoria. Yo también participaría, pero os oigo desde Cantabria y estas mañanas con vosotros son una gozada. Egunon, chavales, yo también quiero participar en el sorteo de esas entradas, a ver si hay suerte. Soy Yolanda. Bueno, Egunon, me apunto al sorteo para los chicos del coro. Saludos y buen día. Egunon, me gustaría entrar en el sorteo para los chicos del coro. Muchas gracias. Charo Azcueta. Y también más. Egunon, me encantó la película Los chicos del coro y quisiera participar en este sorteo. Eskerrik asko. Kaixo, desde el rincón más bonito, Astrabu, Astrabudoa, con 20 graditos en el amanecer. Bueno, no nos habla tanto de desear participar en el en el concurso, bueno, en esta posibilidad de entrada, sino dándonos un saludo con el día que hace ahí, en esta zona de Astrabudúa. Y después tenemos también algún oyente más. Mañana es mi cumpleaños, sería un buen regalo. Gracias por estar ahí, sois mi despertar todas las mañanas. Y el último que tenemos, gracias por hacerme las mañanas más amenas. Me gustaría acudir a la obra de los niños del coro. Bueno, pues seguimos recibiendo más comunicaciones porque cerramos la opción a las 10 de la mañana. Cerramos la opción durante este tiempo a las 10 de la mañana. Y después ya a partir de las 10, en el tramo de 10 a 10 y cuarto de la mañana, tendremos la oportunidad con Dani de saber quién es el ganador o ganadora con acompañante para irse a ver precisamente este musical mañana viernes 18 de agosto. Ahí pueden, tienen todavía la opción en el WhatsApp. Seguimos hablando, Xavi, hablando de la solidaridad, de este camino de llamada e invitación a la comunidad internacional. Ahora, como apuntabas, Xavi, hay redes sociales, hay internet, hay nuevas opciones y además la comunicación es al instante. Hay que adaptarse a los nuevos lenguajes también para llegar a más población, a más gente, a más ciudadanía. ¿Hay un nuevo lenguaje y se debe adaptar también a esos nuevos lenguajes? ¿El tercer sector?
Sí, por supuesto. Sí, sí. Está claro que esos nuevos lenguajes, pero creo que hay una dificultad para esa adaptación. No es fácil. Tenemos, y estamos viendo las consecuencias que se generan por una mala utilización de todas estas redes sociales. Las organizaciones del tercer sector y del cuarto sector, por supuesto, utilizan las redes sociales y de una manera efectiva y efectista, o sea, de alguna forma intentando alcanzar el efecto que se busca en ello, ¿no? Pero a día de hoy creemos que, bueno, pues de alguna forma debemos cambiar las herramientas de trabajo con los países del sur. En este caso, la forma de trabajar es muy diferente a la que era hace 30 años, cuando yo trabajaba en esos países. En estos momentos la capacitación, la capacidad técnica y profesional de las personas del sur es muchísimo más alta, las opciones de desarrollo personal son mayores, con lo cual la responsabilidad que deben asumir a la hora de trabajar las personas del sur deben ser mayores. Y eso, una parte, es responsabilidad de las organizaciones sociales del norte, porque debemos asumir, darles responsabilidad y asumir que ellos son capaces de llevar adelante proyectos que anteriormente los dábamos nosotros. Es decir, deberíamos cambiar, si hablamos de solidaridad internacional, cambiar el concepto de ayuda, que no tenemos por qué plantear que nosotros tengamos que ayudar, sino de colaboración y de justicia. Es decir, que tengamos una relación de igual a igual, de equidad, de igualdad, y que ellos vayan asumiendo con sus capacidades técnicas mayor responsabilidad en la ejecución de los proyectos y de las propuestas. Eso hace unos años era más difícil, pero a día de hoy, tanto gracias debido a las nuevas redes sociales y a las nuevas tecnologías como al desarrollo de esos países, creemos que el desarrollo de proyectos y trabajos debe recaer más en la gente del sur que en la gente del norte, que es la que los financia.
Tu experiencia, decimos, es larga. Tienes una trayectoria de muchos años vinculado siempre a este tercer sector y a la solidaridad. Recuérdanos países donde has tenido tu particular experiencia y qué has recogido en breve de esas experiencias, porque incluso has escrito sobre algunos pasajes de tu trayectoria personal y profesional.
Sí, bueno. Bueno, yo viví en una época finales de los 80, finales del siglo pasado estuve, bueno, la gente que me da se acordará que había toda una serie de procesos de liberación nacional que se llamaba guerrillas y luchas y guerras paramilitares en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, para mí, los primeros países en los que estuve fue el África Austral, en Namibia y en Mozambique, en procesos en conflictos bélicos que había entre facciones de los propios países. Yo estuve en Mozambique durante 7 años en un proceso de democratización. Pasaba de un periodo colonial a un periodo de guerra civil a un periodo de democratización que empezó en el año 92 y estuve 6 años. 20, 30 años después de aquello, la situación en Mozambique sí que es cierto que tiene mayor estabilidad, pero en estos momentos, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía cuando yo estaba trabajando allá, es que hay un conflicto grave vinculado al tema de la yihad islámica y muchísimos problemas, sobre todo en la parte del norte, en Cabo Delgado y Niassa, con el tema de la yihad islámica, ¿no?
Sí.
Eso es un conflicto realmente preocupante y peligroso. Y luego yo estuve, bueno, he estado también en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. La situación en el Sahara en aquel momento yo creo que era más optimista y más esperanzadora de lo que está siendo actualmente. Después de 40 años, el sufrimiento de esta población que sigue en unos campamentos de refugiados es inaceptable. Se está pasando generaciones y generaciones de saharauis que ven que no se resuelve el conflicto. No solo eso, sino que además está habiendo una regresión en los compromisos, en los avances políticos que se habían acordado anteriormente ante Naciones Unidas. Y bueno, vemos realmente cuál es la posición en estos momentos del gobierno español con respecto a la autonomía del pueblo saharaui, a la independencia del pueblo saharaui. Pero bueno, yo aquellos años en los que estuve trabajando, había creo que más esperanza de llegar a un acuerdo de independencia de la que hay actualmente. Luego otro país en el que estuve también, y que creo que la situación también es mucho peor, es en Palestina. Yo estuve en Palestina a principios de este siglo. En esos momentos, con Yasser Arafat y bueno, la OLP, había todavía esperanzas de llegar a acuerdos de la aceptación de los dos países, de Israel y de Palestina. Había esperanzas de una paz y una aceptación de desarrollo político de ambos países, y a día de hoy eso también, ese conflicto está enquistado, está más violento. Existe un compromiso solo bélico, armamentístico, y un dominio político y criminal por parte del gobierno de Israel. Como ves, la situación realmente no ha mejorado en los sitios en los que he estado trabajando. Posteriormente me fui también a Centroamérica, estuve varios años en El Salvador. Tras el conflicto social estuve trabajando en un proceso de pacificación y reunificación de organizaciones sociales en El Salvador en finales del siglo pasado, principios de este año, de este siglo, perdón. Y bueno, en estos momentos El Salvador es un país con un estado fallido, con Bukele en el gobierno, con muchísima violencia, con cárteles, megacárteles y una altísima represión, con una falta de respeto por parte del gobierno salvadoreño de los derechos humanos. Y bueno, cuando leo y veo esa situación, realmente la verdad es que da bastante pena. Toda Centroamérica en general, estuve trabajando en Nicaragua, en estos momentos tiene a Daniel Ortega con una imposición fascista del gobierno. Estuve también en Guatemala, que en estos momentos tiene mucha violencia en las calles. Como veis, la situación ha mejorado. La situación yo creo que en general ha empeorado bastante. Hay muchísima más violencia en aquellos países en los que hace como 20 años había una ilusión, una esperanza, una alegría, una reconversión política muchas de las veces, que bueno, a lo largo del tiempo se ha visto que no ha fructificado, ¿no? Hay países muy fallidos. Luego hay gobiernos, por ejemplo, en Colombia, que estuve varios años trabajando, sobre todo en la parte del atrato con la diócesis de Quibdó, trabajando procesos de paz en toda la parte del atrato. En estos momentos tiene un conflicto importante político. Una vez que ha llegado al poder un gobierno de izquierdas, y vemos de qué manera se está estropeando esa propuesta ilusionante de cambio político en Colombia.
Sí.
Es decir, Juanma, la verdad es que sin ser pesimista, sí que es cierto que pese a que ha habido procesos muy interesantes de reversión del conflicto político, a día de hoy la situación no es ilusionante ni es esperanzadora para aquellos que luchamos o pensamos que debería haber mayor justicia social en el mundo.
Bueno, nos has dado un buen repaso con muchos detalles de esa trayectoria personal y profesional, participando de distintas ONGs al desarrollo, también en UNECHEA en los últimos tiempos. Son las 9 y 32 minutos de la mañana. Abundaremos también en este proceso personal y también de cara al futuro, cómo se nos presenta con esas inquietudes que has señalado. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un poquito de respiro y seguimos en Herri Ratia Radio Popular. Tenemos 22 grados ahora mismo en Bilbao y cielo cubierto. Qué extraño, qué raro.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra
Radio
en López
Popular,
Oleaga.
Radio Ratia, 100.4 FM y 900 onda
Llega
media.
Al Teatro Arriaga, Los Chicos del Coro, el musical. Un espectáculo basado en la mítica película francesa que emocionó al mundo. A las maravillosas voces de la coral Los Chicos del Coro se suma un reparto de lujo encabezado por Natalia Millán y Rafa Castejón. Los Chicos del Coro, del 17 de agosto al 10 de septiembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en taquilla o en la web del teatro.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar. En Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Y en lentes de contacto, una prueba gratuita. Pruébalas y verás. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Son las 9 y 35 minutos de la mañana, mantenemos los 21 grados, 8, casi llegamos a los 22, pero qué raro, seguimos con este cielo cubierto. Xavi, estás ahí, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
ya sabes que llevamos un verano, te habrán llegado informaciones de mucho día nublado en Vizcaya, con dificultad para ir a la playa, si es que queremos ir a la playa a ponernos morenos y morenas. Parece que es la crónica diaria y que es una fotocopia. Por ahí estás mejor, ¿no? Con un poquito más de sol.
Pues aquí tengo bastante sol. Bueno, estoy en el sur, estoy en Almuñécar, y hace un sol espectacular y altísimas temperaturas, ¿eh? De todas las maneras, bueno, hay que disfrutar del sol, del nublado, del paseíto, de dormir bien. Creo que en estos momentos nos apetece el sol porque nos da vida, nos da energía, nos da ganas de vivir, ¿no? Pero tenéis muy buen tiempo allí que podéis dormir, podéis pasear y podéis disfrutar también de la playa aunque no haya sol.
Eso es, disfrutar de la playa aunque no haya sol. Es el titular, aunque ya nos ha dicho Eduardo Román que para las próximas horas y próximos días va a pegar un giro y que vamos a ver el sol, van a subir las temperaturas y vamos a disfrutar de unos inicios de Aste Nagusia muy tranquilos, esperemos, en el aspecto de la convivencia y también en el aspecto meteorológico. Si me permites, Xavi, voy a dar lectura de más oyentes que estoy recibiendo, son muchísimos, estoy cogiendo aleatoriamente, perdonen porque no podemos con todos ellos, aleatoriamente hay otro oyente que dice, hola, me encantaría ver el musical y entrar en el sorteo para el mismo, me encanta escucharos todas las mañanas, soy Mar Egunón, vamos a abrirlo, Egunón, desearía participar en el sorteo que estáis ofreciendo, Esquerri Casco, y buen día para todos. Soy Nagore, llamo desde Munguía, es mi peli favorita, me encantaría acudir mañana a verlo con mi marido. Egunón, este también está muy bien. Egunón, chicos de la radio. chicos del coro y chicos de la radio. Me apunto al sorteo de las entradas. Normal que te apuntes. Hay más oyentes. Vamos a dejar el WhatsApp. 688-887788. Es el WhatsApp de todos los días de la emisora de Radio Popular, de esta tertulia. Y ya saben que tenemos hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana cerramos esta posibilidad de comunicación con nosotros en directo con el WhatsApp, porque después ya a las 10 se cierra y de 10 a 10 y cuarto en ese tramo de 15 minutos, Dani ya se encargará de dar la suerte a un oyente, a una oyente y su pareja para disfrutar de este musical. El Teatro Arriaga estrena este aclamado espectáculo, uno de los grandes atractivos de Aste Nagusia. Bueno, no solamente durante la Aste Nagusia, porque comienzan hoy, pero van a estar con nosotros hasta el próximo 10 de septiembre. En total son 25 funciones del espectáculo basado en la inolvidable película francesa que nos emociona a todos, que emocionó al mundo. Y ahora, bueno, pues nos vienen con este musical que se presentaba en la capital vizcaína en el día de ayer. Precisamente vamos a hacer un inciso, vamos a recoger precisamente a nuestro compañero Asier Sáez, que tenía la oportunidad de saludar a los chicos del coro e invitarles a cantar un poco. Xavi, me permites, ¿verdad?
Por supuesto, estoy muy atento. Además, esta obra a mí me encanta. O sea que
pues mira,
la película me encantó.
Ajá, vamos con ello.
¿Sí? ¿Estáis preparados? A ver, si estáis preparadas, ¿eh? Si no, no. ¿Sí? ¿Os veis capacitados?
Vale, vale, no.
¿Sí? ¿Listos?
Sí, vale,
vosotros. Mira, vosotros mandáis, cuando queráis. Es como queráis. ¿Así? Venga, la de tres.
Tres, dos, uno.
Esto es un sonido de ayer en una comparecencia de prensa en el mismo Teatro Arriaga. Ya después llega el espectáculo desde hoy hasta el día 10. Decías, Xavi, que viste la película y como muchos de nuestros oyentes, emociona la película, ¿no? Esta historia de este profesor de música desempleado que finalmente acepta ese puesto como profesor vigilante en un internado de reeducación de menores. Vamos a ver.
Sierna.
Sí, sí.
Sí, ¿me oís?
Sí, 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 te oímos, sí. Perdona, sí, dime, dinos.
Sí, no, digo que la película es entrañable, que es muy tierna, que todo el desarrollo de la misma, luego la música es maravillosa y, bueno, siempre que hay niños y tienen esa espontaneidad a la hora de actuar y de cantar, bueno, ¿quién no ha llorado con los chicos del coro?
No sabemos si es para llorar o no, pero en política hoy, Xavi, se vive una incertidumbre de la que no vamos a salir de dudas durante prácticamente todo el día, por lo menos pistas para ver cómo queda toda esta historia y cómo queda la próxima legislatura. Como estamos contando desde comienzos del programa, desde las 7 de la mañana, el Congreso, nada, en cuanto terminemos nosotros, a las 10 de la mañana comienza esa sesión de la 15ª legislatura, con muchos diputados, fíjense, la mitad de los diputados estrenando escaño y una media de edad más alta, de entre 51 y 60 años, en el que se concentran un total de 142 electos. Son en total 350 diputados electos, salidos tras el 23J, que ayer, sobre todo ayer, recogían sus actas, algunos lo habían hecho anteriormente, y hay dos bloques muy marcados, evidentemente, eso ya nos lo sabemos. Esta película ya nos la conocemos, el bloque de izquierda o los bloques de izquierda y derecha que llegan empatados a las votaciones del Congreso. Hoy, fundamentalmente, lo que se va a decidir en esta sesión constitutiva son los puestos, los nueve puestos de la mesa de la Cámara, entre ellos la presidencia, que la pelean tanto el Partido como Popular como el Partido Socialista, pero puede incluso haber alguna sorpresa, dependiendo siempre de las decisiones definitivas que tomen Junts per Catalunya. Parece ser, ha salido en los últimos minutos, hay algunos medios que están indicando que hay un principio de acuerdo. Igual tampoco hay tanta sorpresa como creemos, pero bueno, que hay un principio de acuerdo entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista Obrero Español para que Armengol, socialista, presida el Congreso de los Diputados. También sabemos, y es la última hora, que Esquerra Republicana dará en unos minutos una rueda de prensa sobre las negociaciones que han mantenido para que los socialistas controlen la mesa del Parlamento. Esta es la última hora que tenemos en estos momentos. De alguna forma se pone de manifiesto las palabras de ayer de Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, quien hacía una breve declaración a los periodistas. Confiaba en que Armengol sea elegida presidenta del Congreso y haya un gobierno progresista. Suponemos, sin ser ingenuos, que igual alguna información más ya podía tener para hablar con los medios de comunicación. Todo este berenjenal, toda esta parafernalia, todo este espectáculo, ¿qué te sugiere, Xavi?
Pues a mí me parece apasionante. Creo que de alguna manera refleja lo que es la situación actual del Estado español, en el sentido de que no somos, yo creo, un espacio hegemónico con dos partidos que van a decidir cuál es el futuro de la próxima legislatura, sino que hay opción para que otras formaciones políticas más pequeñas tengan capacidad de representación y poder poner sobre la mesa cuestiones que si no pasarían totalmente desapercibidas. Creo que todo este proceso político que estamos viviendo a lo largo de este año pone bien a las claras que hay un movimiento interno a nivel de la población electoral de cambio de rumbo. Entonces, que se den situaciones con este interés social, creo que favorece el compromiso político de la población. La decisión que tomó Sánchez tras las elecciones municipales de inmediatamente convocar unas elecciones generales creo que ha favorecido el interés de la población y que ha puesto en valor el interés que podemos tener sobre las decisiones del poder legislativo, que es el de la Cámara del Congreso y del Senado. Entonces, a mí me parece apasionante, me parece súper interesante. Y que esté dentro de los partidos nacionalistas, que son más pequeños y que normalmente son barridos a nivel de medios de comunicación y nunca suelen tener una presencia en los titulares, pues me parece muy válido para lo que es el sistema democrático. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo espero que de alguna manera se conforme el Congreso y que a partir de ahí esta legislatura pueda continuar durante 4 años. Pero bueno, aquí están cada uno de los partidos políticos jugando sus bazas y todos los medios de comunicación pendientes y gran parte del electorado en mitad de agosto, pendiente de la conformación de un congreso. Apasionante, Juana.
Sí, desde luego que es apasionante. Vamos dándole muchas más informaciones a nuestros oyentes con las últimas comunicaciones, porque además son de ahora mismo y que apuntalan precisamente todo lo que estás comentando, Xavi, que es un comentario súper oportuno, y también lo que hemos ido avanzando desde primera hora de la mañana. Esquerra Republicana acaba de anunciar su acuerdo también con el Partido Socialista Obrero Español para la mesa del Congreso, que incluye el uso del catalán e investigar el caso Pegasus. Y después también tenemos algún pronunciamiento más, EH Bildu, pero esto ya en declaraciones periodísticas, no con confirmación. EH Bildu espera que Armengol, la propuesta por el Partido Socialista, salga elegida y se avance en la investidura para un gobierno progresista. Por tanto, tiene toda la pinta de que vamos en esa dirección, ¿no? Y que se va a conformar una mesa en la que probablemente sea la que presida una socialista, y por tanto se inicie un recorrido de constitución de las cámaras, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, es decir, del Congreso y del Senado. El Senado, que es mayoría absoluta para el Partido Popular, no debemos olvidarlo, y que tiene lo suyo porque tiene fundamentalmente la presidencia y el derecho a veto de algunas de las normas o leyes que se vayan aprobando o vayan pasando por el, o se vayan tramitando por el Congreso de los Diputados. Xavi.
Sí, no, te estaba escuchando atentamente y me parece súper importante un tema que ahora se ha puesto sobre el tapete, que es el tema de la utilización de las lenguas oficiales. O sea, me parece que esto tendría que haber estado incorporado ya hace muchos años en el Congreso. Solo estaba incorporado en el Senado la posibilidad de utilizar las lenguas del euskera, castellano, el catalán y el gallego en las portavocías. Bueno, pues algo que tendría que estar aceptado debido a situaciones como la que estamos pasando se pone sobre el tapete, sobre la mesa, y se acepta. Bueno, pues este tipo de cosas que parecían baladís o poco importantes, creo que dan sentido a este proceso que se está viviendo. Entonces, bueno, yo confío y espero que se tenga en consideración este tipo de propuestas de partidos nacionalistas para poner en valor, en este caso, por ejemplo, la utilización de las lenguas cooficiales, que viene reflejado en la Constitución, es decir, que no tendría que estar en estos momentos en debate, sino tendría que estar en praxis, en la práctica.
Sí, sí. De todas formas, es un guiño más, o forma parte más de la oferta socialista para ganarse adeptos. Está hablando del gallego, está hablando del catalán, Junts per Catalunya, Esquerra, y está hablando del euskera. Ahí hay dos grupos parlamentarios, que son el Partido Nacionalista Vasco y también EH Bildu. Ayer, Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, ponía un poco en cuestión, ¿no?, la credibilidad de Sánchez en el impulso de las lenguas cooficiales e impulsarlas en la Unión Europea. Sea como fuere, dices que este es un aspecto no baladí, que es un aspecto fundamental también y que se presupone también, ¿no?, en la propia Constitución y en el propio desarrollo normativo a la hora también de legislar ahí en Madrid. O sea que, con lo cual, bueno, pues efectivamente yo no sé si esto ha ayudado o no a que haya anuncios como los que estamos contando en estos momentos.
Sí, pero sorprende también que haya partidos políticos que rechacen este tipo de propuestas, que de alguna forma vienen ya reflejadas en la Constitución y que yo creo que es el derecho de todas las personas a comunicarse en su lengua. O sea, me parece totalmente fundamental.
Vamos a ir cerrando este aspecto político. Quedamos pendientes, lógicamente, de la sesión plenaria que comienza a las 10 de la mañana con estos acuerdos de última hora entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español. Este tal vez es el subrayado más importante para esta jornada y, por tanto, es más que probable que Armengol, la socialista, salga elegida y se avance en una investidura para un gobierno progresista. Vamos a estar muy pendientes. Ya decimos que el proceso va a ser relativamente largo en el día de hoy porque esta sesión constitutiva comienza a las 10. Se van a leer los nombres de los 350 diputados electos. Se procederá a la elección de la presidencia. Damos un aspecto técnico y es que los parlamentarios inscribirán un nombre en una papeleta y será elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta o en su defecto se repetirá la votación y ya bastará con tener más votos. Esto es un poquito la ficha técnica que igual no nos interesa tanto, pero que forma parte del espectáculo que vivimos en el día de hoy. Vamos a seguir recogiendo comunicaciones de WhatsApp de nuestros oyentes. Son muchísimos. Es que muchísimos. Ya digo que no leemos todos, ni mucho menos. Vamos cogiéndolos aleatoriamente. Hay otro oyente que dice, me iría encantado con mi mujer a escuchar a esos ángeles. Se llama Kepa. También, hola, me gustaría participar en el sorteo de las entradas para ver el musical Los Chicos del Coro. No hay mejor manera de empezar una Aste Nagusia. Y así, en fin, un montón de oyentes a los que por el momento no podemos dar mucho más paso porque el tiempo apremia. Vamos a ir cerrando esta conversación, Xavi, y además lo hacemos como tenemos buena costumbre hacerlo con una canción. ¿Qué canción nos propones, Xavi? ¿Y por qué nos propones esa canción?
Bueno, la verdad es que yo tenía varias canciones que podíamos plantear aquí y bueno, pues a mí me parece que esta es una canción que puede de alguna manera, bueno, es romántica, es una canción que, bueno, refleja mi forma de ver las cosas, el sentimiento. Es It Ain't Over Yet de Rodney Crowell. Y es una canción llena de, bueno, pues de una melancolía y, bueno, de la época, una época en la que, bueno, yo era más joven y, bueno, pues me trae muy buenos recuerdos. Espero que os guste mucho.
Bueno, pues con esta canción que te lleva a tus recuerdos y esperemos que nos guste a los demás, vamos a presentar la canción. Xavi, gracias por haber participado este rato con nosotros, habernos hablado de tu trayectoria, también haber hecho un comentario sobre esta película y también este musical, Los Chicos del Coro, y también habernos acercado contigo la última hora sobre esta sesión constitutiva en el Congreso de los Diputados esta misma mañana a partir de las 10 de la mañana. Será hasta dentro de unos días. Seguiremos charlando, ¿te parece?
Muy bien, muy agradecido. Un abrazo fuerte.
Gracias, a ti. Nos quedamos con la canción.
Gracias a ti, agur.
Agur. It's like I'm sitting at a bus stop waiting for a train. Exactly how I got here is hard to explain. My heart's in the right place. What's left of it, I guess. My heart ain't the problem. It's my mind that's a total mess. With these rickety old legs and these watery eyes, it's hard to believe that I could pass for anybody's prize. And here's what I know about the gifts that God gave. Ah, you can't take them with you when you go to the grave. It ain't over yet. As someone who ought to know, not so very long ago, we were both hung out to dry. It ain't over yet. You can mark my word. I don't care what you think you heard. We're still learning how to fly. It ain't over yet. For fools like me, who were built for the chase, it takes the right kind of woman to help you put it all in place. It only happened once in my life, but man, you should have seen her hair, two shades of foxtail red, her eyes some far out sea blue green. I got caught up making a name for myself. You know what that's about. One day your ship comes rolling in, the next day it rolls right back out. And you can't take for granted none of this shit. The higher up you fly, boys, the harder it is you're gonna get hit. It ain't over yet. I'll say this about that. You can get up off the mat, or you can live there till you die. It ain't over yet. Here's the truth, my friend, you can't pack it in, and we both know why. It ain't over yet. Silly boys, blind.
chances as some kind of curse. I've known you forever and ever. It's true, if you came by it easy, you wouldn't be you. Make me laugh, you make me cry, you make me forget myself.
Back when down on my luck kept me up for days, you were there with the right word to help me crawl out of the maze. And when I'd almost convinced myself I was hipper than now, oh, you stepped up with a warning shot, fired sweet and low across the bow. No, you don't walk on water, and your sarcasm stings, but the way you...
Espacio patrocinado por Arnoya Rehabilitaciones Industriales.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.